COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, son las 3 y 25, esto es Deportes COPE Salamanca. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Te saluda Ramón Morales con la ayuda en el control central de sonido de Juan Jesús Lista. 22 de marzo de 2022, es martes, es de tiempo de opinión, tanto del Salamanca como de Unionistas. Vamos a comentar y a opinar del último resultado y de los temas de actualidad que rodean a estos clubes. Ambos, que ya comentábamos ayer, vienen de empatar en su jornada deportiva y les ha valido para poco ese punto sumado. En el caso del Salamanca, encara esta semana a 7 de la salvación directa y a 5 del play-out, exactamente igual que hace una jornada. Le ocurre algo similar a Unionistas en su lucha por el play-off. Sigue estando a 6 puntos, lo que sí que se recortan son los partidos restantes. Para los de María Hernández son 8 los que le quedan por delante, mientras que para los de Luis Ayón son 10 encuentros los que les queda por jugar, uno de ellos, eso sí, contra el Extremadura, que son 3 puntos fijos tras la exclusión de los de Almendralejo de la Primera Federación por doble incomparecencia. Hay más asuntos de actualidad que rodean tanto al Salamanca como a Unionistas, y luego los vamos a repasar con Javi Garrote, Rafa Sierra, Bruno Álvarez y Pedro Alonso. Por cierto, día de descanso para ambos equipos, hoy no han tenido entrenamiento, el martes para los futbolistas se suele descansar. Nosotros vamos con más asuntos de la actualidad.
¿Necesitas un dentista? Urbina. ¿Necesitas un implante? Urbina. Una clínica que además trabaje con las aseguradoras más importantes. Urbina. Clínica Dental Urbina. La clínica más recomendada de Salamanca. Claro, si te lo estoy diciendo desde el principio. Clínica Dental Urbina. Primera consulta gratuita. Pida presupuesto sin compromiso. Calle Ramón y Cajal y en clínicadentalurbina.com.
Estamos en semana de Copa de la Reina y esta tarde Perfumerías Avenida va a tener el último entrenamiento en el Wisburg antes de partir mañana hasta Valencia, sede de la Copa de la Reina 2022. Mañana miércoles sale la expedición azulona de Salamanca porque el jueves a las 6:30 de la tarde será el partido inaugural Avenida y de Caguipuzcoa. En este mismo lado del grupo se medirán Cadilaseu y Guernica y el ganador de estos dos será el rival de Avenida, eso sí, si las de Salamanca consiguen pasar a semifinales. Por el otro lado del cuadro tenemos dos partidazos, Girona, Movistar Estudiantes y Valencia Basket, Casa de Monzaragoza. Es decir, Avenida esta semana solo se enfrentaría a Valencia o a Girona de nuevo en el caso de una hipotética final. Por cierto, que hoy es el último día para que Perfumerías Avenida presente su candidatura y su oferta oficial a la FIBA para intentar albergar la Final Four de la Euroliga Femenina aquí en Salamanca. Según ha podido saber Deportes COPE Salamanca, está prácticamente descartado que Avenida pueda realizar finalmente la oferta. Tal y como contaba en COPE el gerente de Avenida, Carlos Méndez, el coste aproximado es de 350.000 euros, una cantidad a la que parece que Avenida no va a poder llegar. La directiva estuvo negociando con un patrocinador externo, pero dado el escaso margen de tiempo que han tenido, finalmente no se ha llegado a un acuerdo. Y bueno, no solo era llegar a esa cantidad, sino que había que competir con otros 3 clubes de la Final Four que también han mostrado interés en la organización y, como dice Méndez, son clubes muchos más potentes.
Son 3 clubes económicamente muy superiores a nosotros, con apoyos muy importantes. Sopron tiene el apoyo del gobierno húngaro desde hace muchos años. Bueno, Fenerbahce sabéis que es una auténtica potencia económica por el apoyo que tiene toda la estructura de un club de fútbol muy importante y que es una auténtica institución allí en Estambul. Y Praga tiene un potencial económico a nivel europeo también muy considerable. Vamos a intentar dar esa alegría al público, pero tampoco engañarle que con la realidad nuestra es tremendamente complicado.
Bueno, pues esto decía ayer Carlos Méndez en Deportes COPE Salamanca y lo adelantamos también en este programa. La realidad se complica todavía más de lo que nos contaba Carlos Méndez. El año pasado, como lo organizó Fenerbahce, se celebró en Estambul. Veremos si este año se repite en Estambul porque Fenerbahce opta a organizarla, o bien se juega en Praga o en Sopron, primer rival de Perfumerías Avenida, en las semifinales de la Final Four. Y antes de llegar a las 3:30, te cuento que mañana tenemos un programa muy especial desde el Centro Comercial El Tormes. Hasta el 31 de este mes Londres. Allí está la exposición Leyendas del Deporte y nuestro programa tenía que hacer algo desde allí. Así que apunta, porque mañana nos llevamos el estudio al Centro Comercial del Tormes y os contaremos exactamente qué se puede ver en esta exposición y tendremos protagonistas únicos para acompañarnos en este recorrido por el Centro Comercial del Tormes. Y si quieres, yo te invito a venirte, porque estaremos al lado de la cafetería y, como digo, vamos a hacer el programa en directo desde allí. Estamos llegando ya a las 3:30 de la tarde, hoy tenemos tiempo de opinión, así que quédate con nosotros en el 1134 de la Onda Media, en la web y con nuestros copenautas del podcast. Coméntanos en Twitter en el @deportescopesa. Hasta las 4 de la tarde tenemos mucho deporte y que sepas que paso lista.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Son los martes y más en buena compañía. Gracias por quedaros, gracias por veniros e invertir vuestro tiempo en Deporte Charro. Como digo, tenemos media hora por delante de Deporte Charro. Lo de la buena compañía no solo iba por los maravillosos oyentes, sino que también por los dos grandes tertulianos que tengo hoy. Y para no ser más pelota, voy a dar paso ya primero a Javi Garrote. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me encanta que seas pelota, Ramón. Eres el mejor pelota de todos los tiempos.
Ya que ayer, Javi, tú no me dijiste cosas bonitas en la cofradía, no. Ahora quiero yo, bueno, contestarte no con otra moneda, ¿no? Javi, vamos a centrarnos en lo importante. El Salamanca viene de empatar. ¿Ves con buenos ojos ese puntito sumado contra el líder?
Bueno, creo que, como ya hemos comentado en semanas anteriores, al Salamanca ahora mismo en la situación en la que está, a sumar de uno en uno no le vale. Y vimos el domingo, por ejemplo, que hubo un momento en la tarde, según se iban dando ciertos resultados, que llegaba a estar, me parece, a 7-8 del propio play-out, ¿no? Que es quizá la meta más corta que tiene el Salamanca. Por lo tanto, al Salamanca está claro que únicamente le vale sumar de 3-3, ir disminuyendo esa ventaja con los equipos que marcan ese primer puesto de quizá un poquito de oxígeno y de intentar luchar la permanencia. Y bueno, que luego es verdad que tal y como fue el partido, que el rival, el líder, etcétera, etcétera, cómo está el Salamanca, el punto lo puede valorar positivamente, pues oiga, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero estamos en lo de siempre. Hay que hacerlo bueno otra vez el domingo y ya sabemos cómo es este Salamanca, es un equipo muy camaleónico que da diferentes versiones. Entonces, bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Una vez que te adelantas en un partido tan perro como el del otro día, en campo del líder que te está chuchando, te queda mal sabor de boca luego al final cuando no puedes aguantar la tromba que te vino, ¿no? Un punto, sí, pero hay que hacerlo bueno el domingo.
Y Javi, a mí lo que me preocupa, imagino también a los aficionados, es que cada vez queda menos. Es que son 8 jornadas, lo que tenemos por delante, que no son tantas.
Pero es que por eso te digo que sumar uno en uno es al final, no avanzas. Y ya te digo, yo me acuerdo, miré los resultados a las 6:15, 6:20 de la tarde y actualicé la clasificación y dije, madre mía, esto ya se pone sí que chino mandarino, ¿no? Sí. Luego pues hubo ahí un par de movimientos que te permiten volver a respirar, pero es que ya, ahora sí que ya, aquí no sé, llevamos hablando de finales meses, pero es que ya son finalísimas porque el domingo el problema ya de no ganar tú, de perder, aunque todavía queden puntos en juego, es que los demás van a sumar y al final se va a abrir una brecha que ya va a ser imposible de remontar cuando quede el último mes de competición, ¿no? Entonces, yo creo que el Salamanca necesita, como sea, ganar el domingo, tiene que dar todo el domingo en casa con su gente y para llegar vivo a esta batalla, Ramón, pues tiene que presentarse en el último mes de competición, yo creo, ahí a 3-4 puntos como mucho,
sí, no mucho
para
más.
Poder optar, ¿no? Si la brecha es más grande, yo creo que este Salamanca un mes antes de que acabe la liga puede estar muerto.
Y por seguir con las cuentas, yo antes decía, ayer lo decía en el programa, ¿no? Yo creo que con 41, 42 puntos tienes que sumar, es decir, 15 puntos, 16 más de los que tienes ahora mismo. Creo que ahora sí que sí, tenemos a Rafa Sierra con nosotros. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenía un problema justo con el teléfono y estaba reclamando porque no sonaba un pitido y se cojaba.
Pues mira, Rafa, ¿sabes lo que vamos a hacer? Yo, como ya te puedo traer aquí presencialmente, te invito a que otro martes, no te digo el próximo, otro martes te pases por los estudios de COPE Salamanca.
Eso está hecho, eso no funciona.
Invitadísimo.
Funciona perfecto, no se estropea.
Como tú en tu casa siempre me recibes bien, pues yo quiero recibirte bien en la nuestra también.
Muchas gracias, Rafa.
Rafa, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Salamanca, porque Javi Garrote me estaba comentando que no terminaba de ver con buenos ojos ese empate contra la Unión Adarve. ¿Cómo viste el partido tú? Imagino que algo similar. Lástima que empaten justo en el 84.
Bueno, la verdad es que totalmente distinto al partido de casa, que fue un desastre. El anterior partido aquí fue, ya te digo, desastroso. El de Adarve, pues hombre, me pareció un partido más serio, el equipo más comprometido. Pudimos ganar, efectivamente. Pudimos perder, pues también.
Sí.
Se empató, pues fue de rebote y bueno, pues vale. Pero quiero decirte que vi el equipo más serio que lo había visto, por ejemplo, el último día aquí en Salamanca, que fue un verdadero desastre. Para mí ese día sí que fue algo que no... Bueno, yo me fui del campo, que cuando metí el tercer gol dije, esto no lo aguanto.
¿Te
más.
Fuiste del campo, Rafa, en el
sí,
0-3?
Me dio una pena porque me encontré a Ángel Bustos, que es el aficionado, vamos, el socio número 4, con eso ya te digo bastante,
sí.
Y el hombre se salió del campo y estaba paseando por fuera, y me dice, Rafa, es el peor equipo que he visto en los 60 años que llevo viendo fútbol. O sea, el hombre estaba desesperado. Entonces, eso a lo que te voy. El otro día cambió para mejor, de lo cual me alegro. Ojalá fuera un borrón, pero de verdad que fue un partido desastroso.
Nos lo tomamos...
El último día lo he visto, yo te digo, el equipo más serio,
sí.
Más centrado, hombre, con algún fallo que otro, el portero hizo unas paradas impresionantes, nos salvó de perder, y ya te digo, fue un partido de estos que te viniste con un empate, podías haber ganado, pero podías haber perdido.
Nos tomamos entonces el partido de Coruso como un tropiezo, ¿no? Porque sí que es cierto que se compitió contra el líder. Y esas son las buenas sensaciones que nos comentaban también los jugadores y el propio entrenador María Hernández, que tampoco se iba a disgusto, ya lo dijo en la previa, sumar un punto era bueno. Rafa, ¿tú cuánto crees que tiene que ganar el Salamanca en estos 8 partidos que le queda para lograr la salvación?
Pues ganar los de casa y uno fuera.
Ya. Los de casa y uno fuera. Son 8 en total. Bueno, pues tú dices ganar 5, ¿no? Sumar 15.
Sí, sí. Y vamos a ver qué hacen los demás. Pero eso como mínimo. O sea, para tener un poquito de seguridad, tienes que ganar, yo te digo, los que te quedan en casa y uno fuera.
¿Y tú, Javi, ves ganando al Salamanca todo? Porque al final ganar 5 de 8 es una racha que yo creo que nunca ha cogido este equipo.
Yo no veo nada, Ramón, es que no lo sé. El otro día, como dice Rafa, que por cierto, yo te digo que es verdad, se fue en el minuto 60 y pico del Estadio Almántico.
¿Le tienes controlado a Rafa en el estadio, entonces?
Digo, ¿dónde va Rafa? Dice, si lo sé, me quedo viendo la película que daban en Antena 3, de esas que son más malas que la leche. Dice, pero hubiera ganado algo más, ¿no? Dice, al final sabes quién es el asesino siempre y gana el bueno. Dice, pero, joder, es que llevaba mala cara Rafa Sierra, me preocupé por él. Me alegra saber que está bien. Lo escucho bollante y aunque siga cambiar de teléfono, me alegra saber que
¿Estás bien, no, Rafa?
Ramón.
Sí, fue un disgusto. Es verdad que para mí, le tengo tanto cariño a Salamanca que es que ver estas cosas me deprimen. Y sobre todo yo te digo a María, que le tengo un cariño especial.
Sí.
Me da pena por la propia afición, si es que miramos a los lados y la gente no se lo quería ni creer. De verdad que es una pena.
Sí. Javi, te recupero a ti.
Sí, no, te decía, bueno, que fuera bromas y aprovechando la pregunta que me hacías, yo te decía eso, ¿no? Y en la introducción, lo camaleónico que ha sido el Salamanca en estas dos últimas semanas. Creo que el otro día también es... gracias a para mí un acierto en el planteamiento de María, ¿no? De repente hay un movimiento en el esquema, pasa a funcionar con línea de tres, con tres centrales y dos carrileros largos, y bueno, con la vuelta de Menéndez, que para mí volvió a cumplir, con un Gustavo, que para mí creo que también es de lo que más se salva, y con ese trío en la zaga protegió mucho al equipo, ¿no? A mí me gustó ese cambio de sistema. Yo no sé si a lo mejor puede ser la llave para ser menos madres atrás, y teniendo en cuenta que entre los dos centrales que juegan siempre, la pareja centrales no hacen uno, a lo mejor con tres, pues sí llegamos al uno y conseguimos defender bien, pues puede ser esa opción para repetir el esquema el domingo. Y a lo mejor este Salamanca fortaleciéndose atrás, como ya se vio, por ejemplo, el año de Antonio Calderón, que logró la salvación en los últimos meses, pues con ese cambio de dibujo vemos un Salamanca diferente. Desde luego a mí, quizás sea de las cosas más positivas que saco del partido del domingo ante el Unión Adarve. Ese movimiento en el esquema de María Hernández, que para mí funcionó, aunque es cierto que sigue habiendo una laguna terrible atrás. Yo no sé si visteis la última acción del partido, me imagino que sí, Rafa.
Sí.
La carrera que le hacen a Cristian, que acaba de salir... que se lo comen absolutamente con patatas y que salva Salcedo, ¿no? Esa imagen del minuto 80 y pico que se te pudo ir el punto es el símil de lo que es la defensa del Salamanca, ¿no? Y luego arriba, bueno, vamos a ver, porque es un sistema que también es cierto que hace que tengas menos posibilidades a la hora de alinear a tus futbolistas que más están rindiendo. Háblese de Ribeiro, háblese de Juancho, háblese de Uche si lo quieres poner arriba, ¿no? Entonces ahí hay una encrucijada. Y por terminar de valorar lo del domingo, el debut de Willy, que a mí me sorprendió, creo que le costó muchísimo entrar en el partido al chaval, fue un marrón, pero también es una apuesta de María Hernández, que además, pese a su mala primera parte, decide dejarlo en la segunda, el chaval acabó mucho mejor de lo que empezó, pero a mí es algo que me sorprende, y me sorprende principalmente porque creo que esto lo tienen que sacar los futbolistas, que tienen que sacarlo, y no un chico del filial que además lo que puede hacer es hacer ver a los futbolistas de la primera plantilla ya están viniendo
Javi,
abajo
pero,
y...
Sí, pero sí que es cierto, Javi, todo, ¿no? Javi, hay que decir que Liam se quedó en tierra por molestias físicas y Telles, en principio, estaba disponible, lo que no sé si estaba al 100%. Eso habría que verlo. A lo mejor por eso se ve obligado a tirar de jugadores del filial.
Sí, pero fíjate que el partido pedía que Willy se hubiera quedado en la caseta al descanso, ¿eh? Impreciso en las entregas. Quiero decir que tampoco me gustó esa propuesta de María, pero también ese experimento a mí no me acabó de convencer y de agradar, ¿eh?
Bueno, pues esto en lo deportivo. Javi, de esto no te voy a preguntar a ti, porque ya hablamos cuando ocurrió, además el mismo día de la noticia, o el notición, mejor dicho, del mes, o de la temporada, puede ser incluso, cuando habló Manuel Lobato, Rafa Sierra. ¿Escuchaste las declaraciones del presidente?
No las escuché, he leído en la prensa que, bueno, pues que iba a ser, que iba a continuar, que bueno, que estaba muy ilusionado, que, vamos, había un par de risa. Porque...
¿Te suena el discurso ese?
Sí, sí, me suena, es el de todos los años. Es la época, es el discurso de todos los años. Yo he apostado por este hombre, le he agradecido siempre que ha sido que ha salvado el fútbol de Salamanca, pero a raíz de los dos primeros años, pues la verdad es que lo está haciendo cada vez peor. Cada vez peor, le está costando dinero y es algo que no entiendo. Ahora dice que va a traer otra vez un secretario técnico mexicano que debe de conocer el fútbol mexicano, pero este
no
lo
un, no, no, Rafa, aquí él desmintió esa noticia precisamente.
Ah, bueno, vale,
un director pues, deportivo no, dice de España va a ser, que lo que decíamos en el programa era que, bueno, que si da igual la nacionalidad, lo importante es que conozca el fútbol
claro,
de España.
Pero vamos a ver.
Puede haber un mexicano que conozca el fútbol de España.
Que va a traer a alguien de México, se supone que conocerá menos el fútbol español que uno que está
sí,
aquí.
Eso es verdad. Sí, eso es verdad.
O sea, yo conozco más a los vecinos que uno que venga de Madrid mañana.
Sí.
O sea, por eso te digo que a mí me parece que las ideas siempre son las mismas, pero que luego no se llevan a efecto. Vamos a ver, yo digo una cosa, como un equipo que quiere estar arriba, que quiere subir a segunda B y a segunda y a no sé dónde, tiene una directiva con un señor que hace de todo. O sea, oye, yo voy a un hospital y el mismo médico es el que me mira por rayo, me pone una inyección y me lava los pies, malo, 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 malo.
Pues...
O bueno que sea, no me jodas. O sea, pero te digo que lo primero, la estructura tiene que venir y hacer una estructura de club de fútbol como Dios manda. Y a partir de ahí funcionarán las cosas. Y el entrenador, que el hombre parece que está en el campo el solo allí, que este y cualquiera, coño, que tenga alguien al que decirle las cosas, pero no alguien que es entrenador como él y que sabe que si se va, se va a poner el otro. Si es que son cosas muy raras. O sea, de verdad que es que yo no lo he visto en mi vida. Mira que yo me tiré 17 años en Salamanca, he visto fútbol, he vivido fútbol, pero como esto de Salamanca, en mi vida, si esto parece la casa del Tócame Roque. El presidente a 8.000 kilómetros. Viene una vez cada año o cada dos años. ¿Pero cómo va a funcionar? Vamos, es que es de risa. Si esto funcionaría bien, sería, como dicen en Bilbao, sería la leche, ¿no? Joder. Funciona por inercia. Vale, pues bien. Pues vamos, para adelante. Vamos a parches. Fichamos a 17 sin saber quién son. Luego quitamos a 4 la mitad del camino. Luego fichamos a otros 3 y así andamos. No me extraña que María tire de un chaval. Pues desde luego, lo de Cristian es de jugador de guardia, ¿eh?
Sí, no, pues
Rafa... Por partes, que a mí, si yo soy el entrenador, vamos, saco a un espectador, ¿eh? Bueno, una bota y punta ahí, no me jodas.
Sacó a Ferromero en su lugar, claro, sacó a Ferromero. Confío también en uno que es de primera plantilla, pero es sub-23 y es de los que viene del filial, ya no solo Willy, sino también Ferromero estaba en esa primera plantilla. Rafa, de momento, por suerte o por desgracia, Lobato sigue confiando en tu tocayo. en Rafa Dueñas.
No, no, pues nada, que siga, que siga.
Y con estos bueyes hay que arar de momento, hasta que no se tomen otras decisiones.
Una cosa, si en un entrenador se le quita del medio cuando no hay resultados, ¿qué tienen que hacer para quitar del medio a alguien que esté en otro puesto y que tampoco los resultados son buenos?
La evidencia habla por sí sola.
Porque no lo entiendo.
La evidencia habla por sí sola. Y, de hecho, las peñas iban, o bueno, mejor dicho, los aficionados del Salamanca iban a llevar a cabo una protesta en contra de Lobato, Javi. Se estaban organizando por redes sociales. Yo hablé con uno de ellos y me dijeron que estaban pendientes de lo que pasaba en esa reunión de peñas. Se dio la reunión de peñas y, finalmente, parece ser que no va a haber protesta.
Pues que esto es lo de siempre. Han demostrado que funcionan como bomberos. Mínimo fuego lo intentamos apagar, ¿me entiendes? Que no. Lo que era este Salamanca que hace 30 años tenía en la directiva al Rafa bueno, ¿eh? Y ahora pues tiene al Rafa malo, ¿no? Porque no olvidemos una cosa. Y mira, cuando una persona lo hace lamentablemente mal, yo creo que hay que tomar decisiones, ¿no? Y lo que pasa que para Lobato es cómodo tener aquí a Rafa Dueñas porque, como él dijo, es su prolongación y porque además no le ha dado ningún problema y después de todo lo que ha pasado los Izazola y compañía, pues quizá le dé máxima seguridad. Pero no olvidemos, por ejemplo, que el que hace la plantilla del filial es Rafa Dueñas y lo hace, porque eso yo lo sé, con una semana, dos semanas antes de que empiece la liga, llamando a la puerta de conocidos para intentar, oye, que me hace falta un lateral izquierdo, ¿a quién podemos traer? O sea, que es que al final no tiene conocimiento de mercado. Eso, si lo extrapolas a la primera plantilla con una rebaja sustancial en el presupuesto, porque yo sigo diciendo lo mismo, habrá fichado lo que queráis Antonio Calderón, pero yo me niego a decir que sí a que Antonio Calderón su primera opción para la delantera era Manín y su primera opción para la defensa era Murúa o Arencibia y su primera opción era Carmona. Yo me niego, o Bouba Barry, me niego.
Sería interesante, esto, sería interesante preguntárselo
funciona,
eso, ¿eh?
Esto funciona seguramente si Calderón ha tenido mano para fichar, seguramente habrá dicho, mira, fulanito, menganito, esto y esto. Y al final, dinerito, rebaja y a la cuarta y la quinta opción.
Claro, pero eso, Javi, también perjudica al propio Salamanca eso.
Hombre, por supuesto, pero es que al final todo eso queda en nada, porque en cuanto hay un mínimo fuego, hay un giro, un movimiento, el presidente da una rueda de prensa, se junta con los 4 o 5 de las peñas que mueven un poco el tema crítico en Fondo Sur, y al final calma. Y el presidente se irá cuando le apetezca, esta semana, la que viene, o dentro de dos, como dijo, faltaría más, que se puede ir cuando quiera, y volverá aquí a quedar su correve y dile y su ahijao para hacer y deshacer y comunicarle lo que le dé la gana. Entonces, es que volvemos siempre en la pescadilla que sobre la cola, Ramón.
Es la
cruda
realidad.
Podemos tocar 20.000 temas en el Salamanca. Podemos tocar y hablar de lo que te dé la gana. Pero es que siempre va a tener el mismo grano en el culo y el mismo problema. Y mientras esto se repita, no vamos a avanzar absolutamente nada. Al revés. Lo deportivo, lo más normal, es que un año te acabe poniendo en tu sitio. Y este año está muy cerca.
Venga, vamos a lo deportivo, que nos tenemos que despedir. Rafa Sierra, ¿qué porra haces para este fin de semana contra el Navalcarnero, domingo 5 de la tarde? Equipo de arriba, ¿eh?
Sí. ¿Qué? Hombre, yo te digo lo que me encantaría, que sería que ganara. Pero a lo que te voy, ya no las tengo. Después de lo último visto, no las tengo tan conmigo.
Venga, ¿tú crees? Ya no te voy a decir un resultado. ¿Crees que vas a aguantar los 90 minutos en el campo?
Sí. No. Me comprometo a aguantar los 90 minutos, aunque caiga lo que caiga.
Perfecto, Rafa. Gracias por estar en Deportes Cope Salamanca y apúntate la invitación, claro, que te quiero por el estudio aquí.
Sí, te voy por ahí cuando me llames. Un abrazo.
Gracias, Rafa. Javi Garrote, ¿cómo vienes hoy? ¿Contragafista, optimista, pesimista?
El domingo se gana, Ramón.
¿Se gana?
Sí.
¿Cuánto?
Sí.
Venga, ya que te veo tan animado.
Pues el domingo yo con un 1-0 me conformo. Pero yo creo que vamos a encajar, porque atrás somos un poco madres. 2-1.
Venga, 2-1, por la mínima. Javi Garrote, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
A todos, gracias, chao.
Nos vamos a Unionistas.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Vamos con Unionistas, que también viene de empatar, aunque me da que las expectativas contra el Real Valladolid Promesas, penúltimo de la tabla, eran mucho mayores y más jugando en casa. Era el debut de Luis Ayllón como entrenador de Unionistas y ayer ya escuchamos al propio míster, a jugadores, a aficionados en el postpartido de Deportes Cope Salamanca y hoy toca pedir opinión a nuestros tertulianos que están en los estudios de Cope Salamanca. Pedro Alonso, buenas tardes.
Buenas, Ramón, ¿qué tal?
Buenas tardes, Bruno Álvarez.
Hola, Ramón, ¿qué tal?
¿Os deja conforme este empate?
No. A mí no me deja para nada conforme porque yo esperaba ver un cambio de actitud, un cambio de, bueno, de juego, que los jugadores mostraran ambición por ir a por la victoria. Y, hombre, en la primera parte sí es cierto que el equipo fue para arriba, que merecimos irnos, pues, 1-2-0 arriba al descanso. Pero lo dijo Chris Montes, creo que fue Chris Montes el que lo dijo. Ahora la pelotita no entra.
Sí.
Pero hay que seguir insistiendo. Y en la segunda parte a mí me parece que el equipo se vino abajo, que los cambios no ayudaron en absoluto. Y me esperaba más reacción por parte de Ayllón. No le echo la culpa en absoluto, porque creo que acaba de llegar y no tiene culpa de lo que está pasando al equipo, pero me esperaba más del equipo, sobre todo en la segunda parte.
¿Vale para algo el empate, Pedro?
No vale para nada, porque encima todos los equipos que hay por delante de Unionistas se están enfrentando directamente y han pinchado varios, y Unionistas es que contra un equipo que está en descenso no puede dejarse 2 puntos en casa. Y es lo que dice Bruno, para mí la segunda parte a mí me pareció una vergüenza de Unionistas, porque sí que es verdad que Chris Montes dice que no entraba la pelotita, pero yo tengo la
sobre
sensación...
Sobre todo en la primera mitad,
claro,
se refiere.
Yo tengo la sensación de que si el juego hubiese sido igual o parecido que el de la primera parte, al final Unionistas gana.
Sí.
Pero la segunda parte es que me pareció una vergüenza. Al nivel de jugadores, porque lo único que puedo achacar a Ayllón es que no cumpliese con los 5 cambios. Mm. Porque sí que es verdad que el equipo arriba, no sé si está falto de físico, falto de ritmo o qué, pero faltaba mucha dinámica ahí arriba y al final solo hace 3 cambios.
Sí, Raico, Pitu Roncel y Pablo Espina,
sí,
los 3.
Y por ejemplo también...
Pero también, Pedro, ¿a quién tienes en el banquillo?
Claro, es que lo que te iba a decir, yo no miro el banquillo y... ¿Qué sacas? ¿A Javi Mier? No, por favor.
A Jorge Mier, Jorge Mier.
Perdona, a Jorge Mier, a Javi Mier es el hermano. Jorge Mier, no, a Pedraza no te va a solucionar. Edu Cortina no ha demostrado nada. Es que tampoco tienes un banquillo como para decir, bueno, con este jugador lo revoluciono todo. Yo creo que más allá de los 3 cambios... Yo es que tampoco...
O sea, se podría hablar de plantilla corta, ¿no? Esto lo llevamos tratando en el Salamanca estas últimas semanas y ahora en Unionistas también puede ser que se vea una plantilla corta, falta de recursos, falta de medios.
No veo eso, pero, por ejemplo, uno de los cambios que fue Raico, es que a mí Raico me dio la sensación de que no estaba en el campo.
Dios.
No sé. A mí me hizo falta mucha actitud en la segunda parte, que es lo que veníamos diciendo de los otros partidos. Pero es que ya no es actitud, ya no es cosa del entrenador o tal. Yo es que creo que los jugadores ahí es que estaban como faltos de físico, de actitud, no sé, una mezcla de todo que al final hay que decir que el mejor de la segunda parte es Salva. Que
sí.
Salva
precisamente
tiene
3 o
4 paradas, que es que son clave. O sea, al final Valladolid Promesa se pudo ir perfectamente con los 3 puntos del Reina Sofía.
Y sin olvidar un mano a mano que tiene que parar
sí.
en los primeros minutos de
sí,
partido
sí.
también. Que en la primera mitad domina Unionistas, eso es obvio, tiene 20.000 ocasiones, creo que son 11 tiros. Pero también recibe peligro en ocasiones aisladas.
Yo es que te lo comentaba antes fuera de micro, es que me parece que atrás el equipo tiene muchas carencias. Nos entran con mucha facilidad por banda, es algo que ya pasaba con el anterior técnico. Y yo creo que atrás, es que no le veo solución a este equipo. Es que puedes jugar con diferentes jugadores, que es que no le veo solución. Por banda nos crean mucho peligro. Cuando centran, si el equipo contrario mete un centro decente, siempre hay un jugador rival solo. Luego puede tener más o menos acierto. Pero me parece que atrás el equipo ha pegado un bajón que yo no lo entiendo.
Hay
no,
que
no,
decir que
no
falta,
por qué.
Faltaba el jefe de la zaga, que era Ramiro Mayor, estaba lesionado. Pero bueno, Manu
sí.
Sánchez en esa posición ha demostrado cumplir.
Sí,
ya.
Sí, por eso, pero que cuando ha estado Ramiro también, no digo que sea culpa de Ramiro, pero puede ser culpa de su pareja en el eje de la zaga, no sé. Yo creo que este equipo tiene una falta de confianza.
Pero
que
¿ha
no
habido
sé
cambio de actitud?
No,
¿ha habido cambio de
no, no,
ambición?
No.
Que es lo
no.
que se echa Dani Mori porque el objetivo no es el playoff, es una ilusión.
No.
Entonces quieren ambición.
Pero es que
¿lo visteis esa ambición?
Con Dani Mori se juega bien, una parte sí y una no, en casa.
Vale.
¿Y qué pasó este domingo? Que se jugó una parte bien y una parte mal. Con Dani Mori al revés, se jugaba mal la primera y bien la segunda. Bueno, se jugó bien la primera y mal la segunda. Pero yo no he visto ningún cambio de actitud.
Pregunta complicada. A mí no me gustaría responderla. Por eso os lo hago a vosotros. Si Dani Mori se llamase Luis Ayllón, ¿se habría tomado la misma decisión? sabiendo que Luis Ayllón viene de la mano de Tony García, director deportivo, que estuvo ya en Navalcarnero y es conocido de y amigo de Luis Ayllón públicamente, no lo digo yo.
No lo sé, porque al final Unionista siempre es una incógnita porque siempre están vendiendo de que el objetivo es la salvación, ante todo. Pero claro, cuando consigues ese objetivo a falta de más de 10 jornadas, y más estando el equipo ahí arriba, lo lógico es que desde dentro del club se lleve, vamos, yo es que echaba en falta que de dentro del club se motive a la afición, a los jugadores y a todo el mundo de que el objetivo es el playoff este año, porque lo han demostrado Unionistas. Entonces,
bueno, con el cambio de entrenador se puede entender ese mensaje claro, subliminal.
Ahí sí, pero antes, incluso estando Unionistas en playoff durante toda la temporada, nunca había un directivo o nunca había un jugador decir vamos a ir este año por el playoff, nunca, y eso no lo sé cómo lo habrán tratado internamente con Dani Mori, que igual a Dani Mori sí que se lo habían impuesto, pero públicamente no lo decían.
Yo, por las declaraciones de Dani Mori, creo que no, ¿eh? No, porque en su despedida fue muy honesto y dijo las cosas como son.
Claro, entonces que hay falta de comunicación entre la directiva y Dani Mori, porque al final es eso, tú si estás tan empeñado en que el objetivo es la salvación, pero el entrenador no tiene esa motivación o no sé, para el playoff, no lo sé, es que...
No yo sé. Creo que faltó que falta motivación de parte del club sobre con la gente. Creo que desde el partido del Racing hay un desapego, una desafección por parte de buena parte de la afición con el equipo. Y yo creo que en eso tiene parte de culpa el club, porque me parece que era un buen momento para vender que Unionistas tenía que ir a por el playoff. Haber sacado, no sé, una especie de abono especial para la recta final de temporada, empapelar la ciudad con el playoff, de que la gente se ilusionara.
O mismamente, y en los propios medios de comunicación.
En los medios de comunicación, exactamente.
Dejarlo claro.
Y parece que es una palabra tabú. Y no entiendo por qué. Sí, es que no entiendo por qué.
En vez de objetivo se dice la palabra ilusión.
Pero es que cuando estás en esta posición ya deja de ser una ilusión y tiene que pasar a ser un objetivo. Que si no lo consigues, y lo vuelvo a repetir por 30ª vez, es que no pasa nada, pero lucha por ello.
Bueno, pues esto en lo deportivo me extrañó, chicos. Estaba yo en el Reina Sofía viendo el partido y en la segunda parte la grada de animación se dividió con cierto sentido, voy a poner las comillas, porque como Unionistas perdió el sorteo del campo, siempre le gusta atacar la segunda parte donde se sitúa el fondo de la grada de animación. Perdió el sorteo, lo tiene que hacer en el extremo contrario, en el extremo opuesto, donde se suele poner grada visitante. Como no había afición visitante, pudieron irse parte de la grada de animación a ese fondo. ¿Qué pasa? No se fueron todos. Hubo un 50-50, que se suele llamar, 50-50, más o menos, incluso a lo mejor eran más los que se quedaron en la grada de animación original. Entonces había división de opiniones, división de cánticos, no se escuchaba bien. Se perdió esa animación de Unionistas.
Sí, pero yo no veo la polémica porque sí que es verdad que el hecho de que Valladolid Promesas no trajese ningún aficionado...
Claro, no, ahí no puedes decir nada.
Claro, hace que ese fondo esté libre.
Claro.
Y más aún con las instalaciones del Reina Sofía que te permite moverte por todo el estadio, que no tienes tu asiento fijo y tal, al final no había polémica. Yo estuve ahí y al final es eso, la gente decidió como Unionistas iba a atacar hacia ese campo, pues cogieron y se fueron todos hacia allí. Por lo tanto, yo ahí no veo polémica, sino pues los únicos que se quedaron en Sagrada, pues no.
¿La resta es polémica?
Sí, por supuesto. Yo creo que esta polémica viene porque hay gente que, no sé, tiene ganas de señalar a cierta gente, porque yo no pude ir al partido, lo tuve que ver por televisión, pero sí que vi fotos de la grada, supuestamente visitante, con gente que estaba en 2013, cuando se crea el club, gente que estaba en regional, bueno, pues se movió a Sagrada. Te quiero decir, hay gente que está desde el primer día con Unionistas que se movió a Sagrada. Entonces, me parece que esta polémica que se genera, sobre todo en redes sociales, creo que es más a nivel personal que por otro tema de no sé. Creo que no tiene nada que ver con la animación, que no tiene nada que ver con Unionistas, y me parece que es desviar el foco de lo que realmente pasa en el campo, que es bastante más importante de lo que pasa en la grada. Y yo, sinceramente, en el partido con el Zamora, creo que es el siguiente en casa.
Así es.
Si vuelve a suceder esto, yo me iré enfrente a la grada visitante. Si no, bueno, habrá gente del Zamora,
¿habrá
pero
gente
me iría,
de Zamora?
Me iría.
Imagino que sería complicado. Ya para ir despidiendo, próximo partido contra el Rayo Majadahonda, allí en el Cerro del Espino, 25 euros las entradas. ¿Es entendible?
Sí, a ver, al final Unionista saca entradas hasta el jueves para no socios.
En el partido de ida, dices.
En el partido de ida, hasta 15 euros. Y luego a partir del viernes ya son 25, por lo tanto el Rayo Majadahonda ha cogido y ha puesto los mismos precios.
El precio que se encontraron ellos, sí. Se podría decir. Para despedirnos, una porra rápida. Venga, Bruno, empiezo contigo.
2-0 gana el Rayo Majadahonda.
Qué pesimista te veo, Bruno. Tú que siempre
realista,
aquí.
Realista.
Pedro.
Yo voy a ir con ilusión y 1-2 para Unionistas.
Venga, pues con esos resultados nos vamos a quedar. Chicos, gracias por pasaros por Deportes Cope Salamanca. Vamos a ver qué pasa el próximo martes. Si venimos con otro empate, con victoria o derrota, como dice Bruno.
Esperemos que no, pero bueno, esperemos que no.
Vamos a dejarla ahí. Gracias, chicos. Gracias por venir.
Gracias, Ramón.
Gracias, Ramón.
Y hasta aquí Deportes Cope Salamanca, hoy, porque mañana volvemos a partir de las 3:25 de la tarde desde el Centro Comercial El Tormes con la exposición Leyendas del Deporte. Y de verdad, que vamos a llevar Leyendas del Deporte. ¡Hasta mañana! Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.